En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, ya estamos aquí en un nuevo episodio. Contentos de poderles decir que el resfriado va retrocediendo. Todavía no al 100%, estoy tomando harto remedio, cenándome a cada rato, tomando mucha agüita, pero vamos bien y estaremos mañana mejor. Bueno, quería compartir con usted una gran noticia, que es que nos acompaña Maida Miller.
¿Cómo vengo estás? Feliz. Tú sabes que yo siempre vengo feliz, pero hoy día más todavía, Luis Alejandro. Pregúntame por qué.
¿Por qué?
Love is in the air. Qué lindo. Qué lindo es el amor que podría haber salido mal con dos ministros de los más importantes de un gabinete, enamorados, pasándose información, haciéndose favores por interno. Nada podría ser menos sospechoso.
A ti te encantan las historias románticas.
Sí, qué lindo es el amor, Love is in the air. Vengo feliz, Luis Alejandro.
De hecho, a mí me dio risa porque no sé qué hacer primero, si presentarlo o decirlo. Los voy a presentar. Nos acompaña también hoy día Jorge Germán. Él es economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, a la FEN. ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
Muy buenas tardes, Luis Alejandro, Maida. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por haber aceptado. Bueno, ya presentado, Jorge, ahora ustedes entenderán lo que les voy a contar. Yo estuve preparando un poco la pauta y entonces una cosa que suelo hacer yo es poner el tópico sobre el que quiero hablar en Google y le pongo noticias, ¿no? Entonces, qué sé yo, digo, proyección económica, noticias, para que me dé los hechos noticiosos relacionados. Entonces, como teníamos un economista, como Jorge hoy día, dije ya, Marcel, pensando en proyectos, literalmente, le prometo que no hubo, que fue de buena fe, puse Marcel Noticias. Oye, los primeros tres números de Google, que te ponen unos numeritos abajo, ¿hay cachado? Las primeras tres páginas de Google, nada, todo era sobre el romance que ha... Pero Maida, no vamos a hablar de eso.
No vamos a hablar de
no,
eso.
No, por eso trajimos a Jorge Germán hoy día para hablar de economía.
Oye, pero para terminar con ese tema, yo solo pienso en la pobre Claudia Álamo, que fue la periodista que le hizo la entrevista en La Tercera a Carolina Toá, y que se habla como del golpe periodístico, etcétera. Pero nadie nunca más supo el resto de la entrevista. O sea, podría haber dicho cualquier cosa Carolina Toá, y lo único importante fue que estaba en una relación muy estable.
Lo que sí te voy a conceder, pero no vamos a hablar de eso hoy día, a menos de que nuestro invitado quiera meterse ahí.
¿Ya?
Es de los alcances políticos de la noticia.
Absolutamente, yo creo que lo tienen, así que mi chacota siempre tiene un trasfondo serio, pero quizás no lo vamos a dejar para hoy día, Luis Alejandro, porque vamos a aprovechar a
Oye,
Jorge.
Ayer se inauguró el Met Gala, este realizado en el Museo del Metropolitan de Nueva York, en donde la cantante Rihanna reveló que está embarazada a la espera de su tercer hijo con el rapero A$AP Rocky.
¿Viste? Love is in the air.
No sé si es el tercer hijo entre los dos o es el tercer hijo de ella.
No me preguntes tanto, pero Rihanna sí la conoce. Supongo que esa sí que la conocí.
No la conozco, pero quizás Rodrigo...
Eso, Rihanna.
Está buenísimo.
Sí, una buena cantante.
Debo admitir, yo el nombre me sonaba, lo admito, tan ignorante no soy.
Demos gracias al Señor. Ya.
Ya vámonos a otra cosa. El presidente de Estados Unidos, lo saben, Donald Trump, anunció un arancel del 100% de las películas producidas fuera de Estados Unidos, hecho que está generando preocupación en el mundo del espectáculo norteamericano. Realmente este hombre tiene una vocación para patear el avispero que a mí me sorprende, porque Hollywood, obviamente, un nido de demócrata.
Claro.
No pueden tenerle más mala a Donald Trump, así como conglomerado, ¿no es cierto?
Y yo alcancé a leer un poco, es impracticable, las películas hoy en día se producen en un país, se filman en otro, o sea, está...
Se globalizó, vale. Hollywood hoy día es una letrita y es donde vive la gente famosa, pero...
Claro.
Ya, lo último, la exitosa serie surcoreana, El Juego del Calamar, ¿la vieron?
Sí, buenísimo.
Bueno, ¿no? ¿En qué temporada vamos ya?
La segunda.
Ya. ¿Adicto, Jorge?
Sí.
Bueno. La exitosa serie surcoreana El Juego del Calamar presentó este lunes el primer adelanto de lo que será su tercera y dicen última temporada. Nunca se sabe. Su popularidad es tanta que ocupa el primer lugar entre los más vistos de Netflix. Ahí tenemos la música de fondo del Juego del Calamar. Bueno, chiquillos, para que le vayan abriendo el apetito a la tercera temporada. Ya, vamos a hablar, Jorge, de lo que nos convoca, ¿no? Economía. Yo quería partir, Jorge, con el viaje, sorpresa, de nuestro presidente Gabriel Boric a la China. En un contexto internacional en que para cualquiera representa una decisión, ¿cómo llamarla? Temeraria. Yo lo voy a calificar de temeraria. Porque sabemos que Donald Trump, en su discurso explícito e implícito, ha dicho, o se está con China o se está conmigo. ¿No? Porque yo y Estados Unidos somos uno, le toa, se moi. Y así que o están con China o están conmigo. Y el presidente viaja a China.
¿Cómo? Y nadie, ¿estás conmigo o estás contra mí? No hay
bando medio. Claro, sí. Obviamente que viajar a China no significa una declaración de hostilidad para con Estados Unidos, evidentemente. Pero es delicado.
Habrá señales.
Es delicado. Jorge, ¿tú cómo ves? Porque yo estuve leyendo hoy día en La Segunda una entrevista a Fernando Schmidt, que fue embajador en los dos gobiernos de Piñera en China. Conoce muy bien ese mundo. Y dice, se lo dice al presidente indirectamente a través de la entrevista, hay que irse con mucho cuidado. Se especula sobre qué es lo que lo motiva a ir. Se dice que podría ser para avanzar en la integración del BRIC, ¿no? Brasil, Indonesia, India y China. Este bloque comercial potentísimo a nivel mundial que excluye a Estados Unidos y que vendría incoado por la reunión que tuvo con Lula en Brasil, donde estuvo hace poco. En la entrevista se sugería que Lula le habría conseguido la entrevista a Gabriel Boric con Xi Jinping. ¿Cómo ves tú esto desde el punto de vista también macroeconómico? Aquí es geopolítica, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu lectura de los riesgos, los alcances de esta eventual visita a la China?
Mira, yo creo que es complejo el tema. Yo creo que en esta guerra arancelaria entre Chile y Estados Unidos deberíamos mantenernos de forma neutral, ya no tomar partido por ninguna de las partes, porque tanto China como Estados Unidos son nuestros principales socios comerciales. El primero es China y después viene Estados Unidos. Hoy día salieron unos datos sobre la exportación de madera en el primer trimestre de este año. Se alcanzaron 1.600 millones de dólares y cerca del 30% va a China y cerca del 20% va a Estados Unidos. O sea, eso te demuestra que esos dos países son muy relevantes en términos de comercio exterior. Entonces, por esa misma razón, en el caso de la madera, también pasa con el cobre, que China es nuestro principal comprador del cobre y también Estados Unidos el segundo comprador de cobre a nivel global, de alguna manera te muestra de que hay que tratar de mantenerse al margen de esta discusión y creo que, claro, este viaje a China no, yo creo que es un poquito contraproducente mientras nuestro país está discutiendo con Estados Unidos la potencial rebaja de este arancel del 10% que nos pusieron a nosotros. Entonces, es extraña la señal que estás dando, porque por una parte la subsecretaria Sambuesa estuvo en Estados Unidos viendo este tema de cómo rebajar este arancel del 10% y que se respete el Tratado de Libre Comercio con Chile y Estados Unidos, que tenemos un arancel del 0%. La semana pasada estuvo allá en Estados Unidos y por otro lado tú ves que ahora el presidente Boric va a bajar a China. Entonces yo creo que en esto hay que mantenerse neutral.
O sea todo lo contrario de lo que está haciendo el gobierno, ¿no?
O sea, yo de hecho te iba a dar el pase, Maida, porque lo que leo yo de lo que ha dicho Jorge es diplomacia.
Claro.
Exactamente.
Pero creo yo que el jefe de Estado, que en Chile es el presidente de la República, no ha demostrado particular tacto diplomático.
No, y es cosa de acordarse de varios episodios, y creo que el más grave fue cuando no le aceptó ya lo hemos dicho acá, pero cuando no le aceptó las credenciales diplomáticas al embajador de Israel. O sea, el presidente Boric no es neutral y no aparenta ser neutral y no tiene ni un interés en parecerlo tampoco. Pero yo me voy a poner conspiranoica, pero aunque no tengo pruebas, ¿ah?
No tienes dudas.
Pero tengo algo de duda porque, bueno, no soy nadie para esta teoría, pero yo creo que va a China por el atentado en el fondo Rucalhue.
¿Pero
yo
tú creo, decís que lo llamaron al pizarrón?
Sí, yo creo que lo llamaron al pizarrón, igual que tú, porque el embajador fue lapidario, se arrogó un poder que no tiene, habló de que el gobierno tenía que indemnizarlo, no ocupó esa palabra, no era indemnización, era que tenía,
compensarlo.
Que tenía que recibir compensaciones por lo que había sufrido, y fíjate que un par de días después nos enteramos de que va a China sorpresivamente el presidente.
No. Yo creo que 50 camiones, o sea, 50 camiones obviamente es mucho, pero para China...
Pero China,
no,
es
honestamente,
que
no creo que haya llegado a la mesa del presidente de China, la que más 50 camiones, ¿sí?
Porque hay mucha inversión
en Chile.
Bueno, yo voy a hacer la loca, pero hay mucha inversión, acuérdate, en electricidad, en los pasaportes, en qué sé yo.
Bueno, todo esto más de aquí ha grabado. Así que te vamos a sacar el pizarrón.
Sí, sáquenme el pizarrón, pero yo creo que esto no es inocuo.
Jorge, ¿tú cómo ves una eventual incorporación? Ya me quedó, por lo menos así te lo entendí, que el viaje del presidente a China ahora, que quiero decirlo, es del 9 de mayo, o sea, parte el 9 de mayo, dos días después del inicio del cónclave, hasta el 15 de mayo es inoportuno.
Sí, inoportuno.
Es inoportuno.
Hay que ser neutral en el tema arancelario.
Ahora, si es que este viaje, aparte de revisar el tema del observatorio en el Cerro Ventarrones, que está congelado, recordemos que el gobierno de Estados Unidos, cuando supo de este proyecto, levantó alarma, dijo, no nos gusta desde el punto de vista de la seguridad, esto creemos que representa una amenaza, y el canciller chileno salió anunciando públicamente que se congelaba el proyecto Ventarrones, que es un gran observatorio entre China y Chile, ¿no? Uh-huh. Se congela eso. Sería una de las cartas que el presidente chino le va a poner sobre la mesa a Boric. Obviamente, todos suponemos que los 50 camiones, pero supongamos que esto es para entrar en el BRIC. ¿Cómo ves tú eso, Jorge? ¿Cómo evalúas tú la posibilidad de entrar en el BRIC? O de nuevo,
cada día puede ser peor, ¿ya?
¿A ti no te gusta la idea?
¿El BRIC? Yo le voy a dar la palabra a Jorge, pero imagínate. O sea, ese es además un pacto político, según lo que yo entiendo. No es un acuerdo económico y es solo con opositores a Estados Unidos. O sea, ¿qué podría ser?
Pero India e Indonesia no son opositores a Estados Unidos, hasta donde yo sé. Y Brasil.
Pero es que son del otro eje. Yo creo que en este momento no es el minuto de ponerse a jugar, a explorar con quién nos aliamos. En este momento de guerra comercial y de dos grandes potencias en franco antagonismo, como son Estados Unidos y China, nosotros no podemos darnos el lujo de empezar a explorar con países que quizás a lo mejor un poco van contra Estados Unidos. En este momento, yo creo de verdad, y fuera de la chacota del embajador, que sí lo creo, ¿estás con Estados Unidos o estás contra Estados Unidos? Nosotros, querámoslo o no, somos del lado occidental y no nos queda otra, sin encontrarle razón a la guerra que está haciendo Trump, ni mucho menos, no nos queda otra, en mi opinión, que estar del lado de Estados Unidos.
Si yo no me equivoco, los dos últimos países que ha visitado el presidente han sido India y Brasil.
Sí.
Sí.
India y Brasil.
¿Tú cómo lo ves, Jorge?
Mira, los BRICS, bueno, es una nomenclatura que viene hace como 20 años atrás. Un analista de Goldman Sachs acuñó este nombre, los BRICS, que es Brasil, Rusia, India,
Indonesia.
Indonesia entró después. Es Brasil, Rusia, India, básicamente,
y China.
Y él acuñó esta frase de los BRICS porque eran países emergentes que tenían un potencial de crecimiento económico bastante importante. Cosa de ver China como ha crecido y la potencia que hoy día, ¿cierto? Y con el tiempo, estos BRICS fueron mutando hacia más un grupo de conveniencia política, ya comandado principalmente por Rusia y China, en el sentido de hacer frente a Estados Unidos y Europa, ¿ya? Y en este contexto ahora, que Estados Unidos aumentó los aranceles a todo el mundo, de alguna manera vuelve a revivir este concepto de los BRICS para armar como un grupo de hegemonía política de Medio Oriente, básicamente, bueno, y incluido Brasil, que está en América Latina. El tema está que se ha hablado mucho de hacer una moneda en común, ¿ya? El año pasado se hablaba de hacer una moneda en común, lo cual es poco probable. Yo tampoco veo mucho esta relación entre India y China, que geopolíticamente en el pasado han tenido conflictos, ¿cierto?, porque comparten frontera, han tenido problemas geopolíticos. Yo no sé hasta dónde puede llegar una relación política, geopolítica entre China e India, por lo que hemos visto en el pasado. Mira, yo creo que más es una cosa comunicacional, creo yo, y el presidente Boric haría mal en tratar de ingresar al BRIC al final de su mandato, siendo que viene cambio de gobierno y se podría revertir, ¿te fijas o no? Entonces yo creo que no vale la pena, yo creo que en vez de estar viajando al exterior, mejor hacerse cargo de los problemas que tenemos internamente en el último año de gobierno.
¿Pero qué problemas tenemos internamente, Jorge?
Bastante.
A ver, hazme una operación porque parece que yo estoy medio perdido.
Bastante. Pues.
¿Cuáles son, a tu juicio, los problemas más acuciantes, los problemas más graves? ¿Cuáles son, a tu juicio, los problemas que justificarían decirle al presidente, presidente, que es en Chile hay mucho que hacer?
No, bueno, la agenda legislativa, hay que tratar de sacarla adelante, la agenda legislativa. Y ayer el ministro Marcel fue a la Comisión de Hacienda a nombrar la lista de proyectos de ley que él quiere avanzar en el último año de gobierno. Habló de sacar adelante este proyecto de ley que mantiene la tasa en un 12,5%, la tasa de impuesto a las pymes, que es súper importante porque supuestamente iba a aumentar un 25%, volver al valor original. Este año fue un 2,5% en abril pasado, ¿cierto? Y ahora iba a subir a 25. El ministro Marcel se comprometió a sacar adelante eso. Yo creo que esas son las necesidades de la gente, de las empresas, ese 12,5. Después también el ministro Marcel mencionó, a modo titular, de que quiere ingresar un proyecto misceláneo de proinversión, una ley corta, y también habló algo ahí de las rentas regionales, que quiere también involucrarse en ese tema. Ese ya es un tema tributario que yo creo que puede generar discusión, pero yo creo que hay que sacar adelante la agenda de política económica del gobierno. Y también, para terminar, en el Senado, en la Comisión de Economía, se acaba de aprobar este proyecto de ley de permisología, ya pasó a Hacienda, y ahí hay que hacer algunos ajustes, creo yo, en el silencio administrativo, ya y la invariabilidad regulatoria. Hay que hacer unos ajustes de que perdure más en el tiempo la invariabilidad regulatoria, y que no sea solamente en temas de sistema de impacto ambiental, sino que también incluir temas municipales, que eso está al debe ese proyecto.
Ya, pero Jorge, yo también quiero tantas cosas, y quiero la paz mundial y etcétera, porque lo que quiere el ministro Marcel con aprobar un montón de leyes en lo que le queda de gobierno es bastante imposible. Tenemos en la comisión, en entrampado, apareció la semana pasada el dato, 100,000 millones de dólares en proyectos atrapados en la permisología, y esta ley de permisología, como se le ha llamado, no está en Hacienda, dijiste tú ahora en este momento, ¿no?
Sí, recién pasó a Hacienda, claro, esta semana.
Claro, pero hay un montón de leyes que tienen que aprobarse derivado de aprobación de esa misma ley. O sea, es imposible. La ley de permisología, que además yo no sé en qué momento nos tenemos que como autogestionarnos leyes para terminar con las leyes, y porque estamos llenos de leyes, en todo pasa lo mismo. ¿Cómo va a aumentar la inversión con un par de estos trámites que en el fondo son imposibles de llevar a cabo? Los involucrados, además los diputados, los senadores, dicen que hay miles de temas que están mal hechos,
redactados,
se me fue la palabra, etcétera. ¿Cómo va a implementar esa cantidad de leyes?
No, o sea, la intención es un avance. De ahí, del dicho al hecho hay mucho trecho, pero ese proyecto de permisología yo creo que va a salir en este gobierno, yo creo que en un par de meses más va a salir. Es un avance, ¿ya? Y el tema de la inviabilidad regulatoria en el tema medioambiental yo creo que es súper importante, pero también hay que avanzar en el tema municipal. Ya tratar de buscar el tema de la inviabilidad regulatoria en temas municipales.
¿Eso está incluido?
No está incluido. Y ha sido una de las peticiones de los gremios de hacerse cargo del tema municipal.
Y de hecho, yo entiendo que toda la parte medioambiental tampoco está incorporada en esta ley de permisología. De hecho, son todos los permisos distintos del área medioambiental.
No, pero está el tema de la inviabilidad regulatoria, de que la ley, que o sea, el espectro regulatorio medioambiental que se te aplica en ese momento, si cambia, que no genere un...
De acuerdo, pero
aparte hay un proyecto, hay una reforma al sistema medioambiental.
Pero eso está corriendo por una línea separada.
Claro, está corriendo
por una línea separada. Ya sabemos que es el gran, o por lo menos uno de los grandes obstáculos, ¿no?, para la realización de proyectos de inversión. Oye, tenemos que interrumpirnos porque en algún momento hay que ir a comerciales.
Ah, por supuesto.
Así que tomen un poquito de agüita. Y nosotros a la vuelta nos volvemos a encontrar con Magdalena Miller y Jorge Germán, economista y profesor de la FEN, aquí en Al Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Con BTR vive la UEFA Champions League y la Conmebol Libertadores incluidas en Disney Plus. Contrata el doble pack premium BTR con fibra 600, más Stream TV y las mejores plataformas de streaming por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. BTR, nunca dejes de descubrir. Oferta válida hasta el 31 de mayo de 2025. Conoce más en BTR.com.
Puro Chile, este cielo azulado.
Un cielo maravilloso que nos invita a las pymes a mirar para arriba.
Puras brisas te cruzan también.
Esa brisa que entra a nuestras pymes para llenarlas con un aire de esperanza.
Y tu campo de flores bordado es la copia feliz de Belén.
Un campo que nos invita a pisar tierra firme con nuestros negocios.
Por eso, cuando la pyme se levanta, todo Chile se levanta. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Invertir con BCI suena bien, porque con tu cuenta Inversiones Digital, invertir suena fácil y simple. Ábrela hoy sin costo de mantención. Hazte cliente y vive la experiencia.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP.
Tienen asistencia por videollamada y puedo sacar certificados desde la web o desde su app.
Eso está bueno, así no tengo que salir de la casa con este clima.
Ah, y esto es lo mejor, me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. Me cambio ahora.
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí con Maida Miller y Jorge Germán, economista y profesor de la FEN, Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Nos quedamos en el primer bloque con la presentación que hizo el ministro Marcel ayer en la Comisión de Hacienda. El Congreso fue en el Senado, ¿cierto?
No,
¿en la Cámara?
En la Comisión de Hacienda de la Cámara.
De la Cámara. Y en donde expuso, ¿no?, la agenda legislativa que le gustaría empujar desde la cartera de Hacienda en el año que le va quedando a este gobierno. Y bueno, se mencionó la permisología, pero yo quería recordar que también mencionó el reajuste del ingreso mínimo.
Ah, ese tema.
También mencionó el reemplazo al crédito con aval del Estado, el financiamiento de la educación superior. Y rentas regionales, que lo mencionaste, inteligencia económica, que no me interesa hablar de eso ahora. Me interesa hablar especialmente de los dos primeros. ¿Por qué? Porque me parece que van en la dirección equivocada. O sea, todo el mundo ha denunciado, la gente que sabe de educación superior. Cierto que la denuncia ha venido de universidades privadas, tradicionales y no tradicionales, pero privadas, ¿no? De que este, el sistema que se está promoviendo, el FES, es peor que el CAE, ¿no? En términos económicos, por supuesto, de competitividad en el ámbito universitario, en fin, ¿no? No vamos a analizar políticas de educación superior, pero desde el punto de vista económico sería más oneroso. Y el reajuste del ingreso mínimo, que también uno diría va para el otro lado, ¿no? O sea, encarecer aún más la mano de obra artificialmente. Todos sabemos que esto genera informalidad, una informalidad que ya está bastante disparada en este gobierno. Y mezclo esto, para preparar el plato a Jorge, con el recientemente anunciado consejo o comisión, es una comisión de expertos para trabajar en el reajuste fiscal que él mismo prometió. aunque se tuvo que corregir, ¿no es cierto? Ya no apunta al 1.1 de déficit estructural, sino al 1.6. No, 1.6. Al 1.6. Jorge, ¿qué opiniones te merecen estos anuncios, ¿no? El reajuste de ingreso mínimo en el paquete de medidas que quiere empujar el ministro Marcelo.
Mira, hoy día el salario mínimo está en 510 mil pesos, que se reajustó en enero de este año, y va a subir a 529 mil pesos a partir de mayo, y llegará a 539 mil pesos en enero próximo.
Jorge, perdón, ¿esto es solo con reforma o sin reforma?
No, ¿y eso es solo por IPC o no? Eso también,
o sea, ese es el acuerdo que llegó el ministro Marcel con la CUT, ¿ya?
Ya, y eso es lo que anunció ayer entonces,
claro,
ese acuerdo.
El acuerdo lo anunciaron, si no me equivoco, el primero de mayo o antes del primero de mayo.
Claro.
Este es un proyecto de ley que tiene que ingresar al Congreso, ¿cierto? Y ser legislado. Pero la intención es esa, o sea, es pasar de 510.000 a 529.000 desde mayo y después 539.000 pesos desde enero próximo, ¿ya? Lo cual, de alguna manera, es un valor superior a los 500.000 pesos que fue la promesa campaña del presidente Boric, que era llegar a los 500.000 pesos.
Era a fines de su gobierno, y la CUT logró que lo hicieran, que llegaran a ese monto antes.
Claro, la CUT quería un valor mucho mayor, era cercano a 580.000 pesos, ¿ya? Pero al final se va a terminar este gobierno con 539.000 pesos.
¿Ya? Pero Jorge, yo me pregunto, con todos esos aumentos anunciados y etcétera, ¿de qué sirve si al final la gente no encuentra trabajo? Porque tenemos un 8.7% de desempleo, un 25% me parece que está la informalidad. Entonces, precioso que te arreglen las cifras de sueldo mínimo y etcétera, pero si tú no encuentras trabajo.
Bueno, ese es el problema, porque la CUT nunca ha querido entender que acá quienes pagan el salario mínimo no son las grandes empresas. Uh-huh. Aquí los que pagan el salario mínimo son las pymes, la micro y pequeña empresa. Esas son las que pagan el salario mínimo. Entonces, cuando tú subes el salario mínimo de forma artificial sobre el equilibrio de mercado, a quienes termina perjudicando son a las pymes, no a las grandes empresas. Entonces, por eso es que para mí siempre lo he dicho yo, que el salario mínimo es anti-pyme. Y este aumento importante que tuvo el salario mínimo durante este gobierno, que vamos a llegar a 539 mil pesos según el acuerdo a enero del 2026... de alguna manera termina afectando a las pymes más que a las grandes empresas. Las grandes empresas prácticamente no pagan salario mínimo. Uh-huh. Son las empresas pequeñas. Entonces uno tiene que pensar en esas empresas, que la pyme hoy día más o menos genera entre el 55% más o menos del empleo en nuestro país. Entonces hay que hacerse cargo de eso. Y por otra parte, la candidata del Partido Comunista, la señora Janet Jara, anda diciendo que quiere que converjamos al sueldo vital, dicen ellos.
Sí, lo hablamos la semana pasada.
De 750 mil pesos. Imagínate una pyme pagando 750 mil pesos, y después la CUT decía que de aquí al 2029 o 2030 querían llegar al millón de pesos.
¿Por qué no dos o tres, digo yo?
Entonces, al final, legislar con el bolsillo ajeno para la izquierda en materia de salario mínimo no tiene ningún costo, ¿cierto? Porque no lo pagan ellos. Legisla con el bolsillo ajeno de quién, de las pymes del país. En fin.
Bueno, ¿y cómo ves esta propuesta en el contexto país, ¿no? Completamente fuera de foco.
Efectivamente, pues. Y bien interesante este tema del salario mínimo, que está bastante alto. Porque lo que se observa es que en el último tiempo muchos bolivianos han cruzado la frontera a venir a trabajar a nuestro país, porque hoy día Bolivia está viviendo una crisis brutal, ¿cierto?, política y económica, que no vale la pena adentrarse un poco en eso, pero hoy día, como tenemos un salario mínimo tan alto, les conviene mucho a los bolivianos atravesar la frontera y venir a trabajar al norte del país, pues, y eso es lo que está ocurriendo. Y hace una semana atrás el gobierno señaló de que iba a hacer un acuerdo con el consulado boliviano y el consulado chileno para, de alguna manera, agilizar el tema de la administración de las visas de trabajo con Bolivia. Y la prueba de ello es porque a los bolivianos hoy día ven que el sueldo mínimo hoy día en Chile está cercano a los 530 mil pesos, y obviamente eso es súper atractivo, cruzar la frontera y venir a nuestro país. Eso también es uno de los coletazos de un salario mínimo que yo creo que está bastante alto en relación a lo que puede generar las pymes en nuestro país.
El coletazo es que le pega al empleo nacional.
Claro, porque vienen extranjeros, porque ven que es atractivo trabajar en nuestro país con un salario mínimo que está cercano a los 540. Ya que vaya, que vaya a ir al final de enero del 2026.
¿Y cómo ves tú esta comisión de expertos para trabajar en el reajuste? ¿Eres optimista? ¿Tú crees que el reajuste se va a conseguir? ¿Qué sabes de las medidas que se están conversando para que haya efectivamente un reajuste? Cosa que hasta ahora, corrígeme, pero este gobierno no ha ofrecido ninguna medida de reajuste en los 3 años que lleva, ¿cierto? Todo ha sido gasto.
No, el año pasado hizo un reajuste como de 500 millones de dólares.
¿Pero cuál? ¿En la negociación de la ley de presupuesto?
No, antes.
¿Pero
a mediados de año, sí, se lo hizo. Y después cuando sale la ley de presupuesto, en enero se comprometen a cerca de 600 millones de dólares de reajuste. Y ahora hablaron de una cifra que en total para este año iba a llegar a como a los
1.990.
Claro,
a 1900, los 1.990.
1.900. Sí. Pero de eso, alrededor de 800 y tantos millones de dólares son por futuros proyectos de ley que están en trámite o que van a ingresar. Y esa ha sido la gran crítica que se le ha hecho a Marcel y que se le hizo ayer en la Comisión de Hacienda por parte de los diputados, y que se comprometió a revisar, de que claro, él no puede prometer un ajuste del gasto público en base a menores costos que se van a generar o mayores ingresos con proyectos de ley que todavía no han sido aprobados. Obvio. O iniciativas que van a ingresar prontamente. Entonces se le solicitó que haga una revisión de ese reajuste, y dijo que lo iba a hacer, ya, porque claro, tú no puedes prometer algo en base a un caso hipotético.
No.
¿Ya? Y entonces ahí entra esta comisión, que hay 5 personas que son destacados, tienen destacado pasado político en los distintos gobiernos, y la idea de ellos es buscar distintas asignaciones dentro del gasto público que se puedan bajar ya en lo que queda de gobierno. Pero mira, yo creo que al final no algo va a hacer Marcel de bajar el gasto, pero igual vamos a terminar con un déficit mayor al proyectado. Mira, cuando se aprobó la ley de presupuesto, se proyectó un déficit efectivo de un 1,1% para este año. Después los ingresos se reajustaron a la baja, y en el último informe se proyectó un déficit de 1,6%. Yo creo que los ingresos van a estar aún menores de lo que se ha proyectado, y yo estoy estimando un déficit fiscal efectivo en torno al 2,4-2,5%.
¿Tanto?
Ah, sí, mucho más de lo,
sí,
incluso
sí,
de lo
entonces,
que...
Entonces, porque yo no creo mucho de que se puedan lograr los reajustes, y este va a ser como la piedra de tope que va a tener el nuevo gobierno que venga, cual sea el color político, de que va a recibir un fisco que va a estar con un alto gasto público, con un déficit abultado, y eso de alguna manera va a ser un lastre para el próximo gobierno que va a tener que de alguna manera solucionar.
Oye, pero es que además no nos olvidemos que esto tiene un contexto, porque el año pasado ya se equivocaron la mejor directora de presupuesto del mundo mundial en sus exposiciones en la Cámara, ya se equivocaron en las cifras, ya tuvieron que aumentar la cifra proyectada de déficit, ya calcularon mal los impuestos que podían venir de fuera de Chile. ¿Te acuerdas que lograron como el 16% de ese número? Entonces ahora esta pobre comisión que tiene que entregar un informe, hasta el 31 de julio tiene esta comisión para recortar no sé de dónde, porque como tú dices, Jorge, necesitan aprobar leyes de por medio. Entonces todo, para mí esto es un voladero de luces para patear el tema para el próximo gobierno, que seguramente Marcel cree que no lo va a tener su polola, sino que lo va a tener la oposición. Y yo creo que estoy haciendo algo. Para mí es como este gobierno siempre me recuerda un poco una obra de teatro. O sea, hagamos como que, porque es imposible lo que está pidiendo, aunque sean estos cinco expertos. ¿Lo nombraron? ¿Los puedo nombrar? Los cinco
Nómbralo,
expertos.
Sí, están
los cinco expertos. No.
Aquí no los hemos nombrado.
Ya. Matías Acevedo, exdirector de presupuesto. María José Abud, ex subsecretaria de la Mujer, no sé qué pito ahí, pero bueno. Sergio Granado, exdirector de presupuestos también. Paula Darville, oficial de la ONU en Chile. Y Osvaldo Larrañaga, economista y académico. Creo que tres de cinco aprueban, dos los tendría yo, veremos. Porque
hay que mirar el currículum. Tú los conoces, Jorge, ¿no?
La ex subsecretaria, o sea, de la mujer.
Yo los conozco a todos, salvo la...
La de la ONU. Paula Darville, oficial, claro, de la ONU en Chile.
Claro, a ella no la conozco, pero a los otros cuatro lo ubico y son personas que tienen experiencia.
Solventes, diríamos.
Sí,
solventes.
No, tienen experiencia, claro, en el sector público, que eso es lo importante. Matías Edo, ex DIPRES.
Sí.
La María José Abud, yo la conozco yo bastante. Me tocó trabajar con ella cuando yo estaba en el Ministerio del Trabajo.
El tema es que en 2 meses
y medio... Es súper inteligente ella y fue... Y trabajó en... Fue subsecretaria. Después Granado también es otro ex DIPRE. Y Larrañaga fue profesor mío en la FEN. Ya, ahora ya no está en la FEN, está en la Escuela de Gobierno de la Católica. Y él tiene harta experiencia en todo lo que son los programas sociales. Ya, él ha trabajado mucho el tema de pobreza, distribución de ingresos. Su agenda es el tema de programas sociales, laborales, y yo creo que él también ahí tiene mucho que aportar.
Pero se los invita para recortar.
Claro.
Pues, esa es la invitación, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Reajuste al final es recortar.
Claro, ellos tienen que ver propuestas, tienen que hacerle propuestas al gobierno dentro de los distintos... aparato público, los ministerios y programas donde se pueden hacer ajustes. Ya, yo creo que sí, que hay posibilidades para hacer ajustes, siempre hay. Y ahí ellos, bueno, verán cuál será su propuesta, hay que ver cuál va a ser la propuesta.
Quiere,
pero claro, son personas calificadas,
¿no? Si mi tema es con dos meses y medio de plazo para esto, a mí me parece que no hay mucha opción de dedicarle mucho el diente, ¿o no?
¿Por qué eres escéptico, Jorge, de que este reajuste se vaya a lograr? ¿Por una cuestión de tiempo, por una cuestión de voluntad política, por una cuestión de la estructura misma que no es... solo querer?
Por un tema de tiempo, voluntad política, porque mira, se le hizo harto la crítica a Marcel de rebajar el gasto, y en el último informe que salió hace una semana atrás, dice que alrededor de $800 millones vienen de estos proyectos de ley.
No, si eso es patético.
Entonces eso te demuestra que el interés no es tal, porque... ¿Cómo sacas tú y dices que $800 millones van a ser a partir de proyectos de ley que puedan ser, en su caso, aprobados y otros que ingresen? Yo creo que ahí se equivocaron. Entonces, cuando tú ves eso,
bueno, eso
ves, mira, que en realidad no hay una real gana de avance.
Bueno, es que decir que se equivocaron, a mí me parece demasiado de buena fe. Decir que se equivocaron y al mismo tiempo decir que ahí se ve que no hay ganas, no, son incompatibles. Si es porque no tienen ganas, entonces es completamente intencional chutear, uh-huh, decir, oye, mira, aquí el ajuste, más del 50% del ajuste que prometemos, depende de ustedes, señores del Congreso.
Yo creo, ¿no?, que ustedes aprueben, solo sabe gastar plata, las leyes. Así que no,
oye,
no
creo mucho. Tenía una pregunta, Jorge, porque yo le escuché una entrevista que le hizo Tomás Mochatti a Jorge Quirós.
Sí.
En donde le preguntaba por el desempeño de Mario Marcel, ¿qué nota le pone? Le puso. Y Jorge Quirós muy prudentemente dijo, yo prefiero no evaluarlo, ¿no? vamos a reservar la nota. Y a la directora de presupuesto le preguntó Mochatti a continuación, él dijo, la repruebo, pero sin vacilar. Jorge Quirós, yo le seguí en la pista, en general, un tipo con opinión, pero bastante prudente. Y no vaciló en decir, Javiera Martínez, reprueba. ¿Por qué reprueba, Jorge?
No, o sea, bueno, ha tenido bastante crítica transversal, no solamente de la derecha, sino que también transversal, de que ha cometido imprecisiones en materia fiscal, en todo el tema de las proyecciones de ingresos, tanto del año pasado como de este año. También unos problemas tuvo ahí con unos informes financieros, de unos proyectos de ley. Ha tenido harto movimiento de personal dentro clave, en puestos clave, dentro de la DIPRE. Entonces, de alguna manera, eso ha mermado su trayectoria como directora de presupuesto. Y yo creo que cuando Marcel dijo que ella era la mejor directora de la historia, como dices tú, del mundo mundial, yo creo que al final, en vez de ayudarla, la perjudicó. Te fijas, yo creo que ahí Marcel se equivocó. Porque en vez de ser un apoyo para ella, al final fue un lastre para ella.
Claro, okay.
Al decir esa frase, porque ahí como que todos se tiraron contra ella.
Sí.
Más allá de si puede ser, si es una persona que igual tiene capacidad, te fijas o no, pero yo creo que ahí esa frase política la perjudicó por parte de Marcel.
Yo creo que no hay posibilidad y que sea buena, pero además Marcel dijo, incluso es más, dijo, es mejor de lo que yo mismo fui como director de presupuesto. O sea, una alabanza que, como tú dices, Jorge, era muy difícil que le sumara, porque cualquier equivocación de ella iba a ser juzgada con látigo. ¿Te vas a ir a pausa?
Tenemos que ir a pausa. Es que
déjame saludar a la gente, Luis Alejandro.
Bueno, saludemos a la gente.
Muy poco cariñosa y muy poco cariñoso. Antes que nada, quiero saludar a Leila Lepe. Leila Lepe nos sigue desde FNM, Luis Alejandro, así que yo
saludo le mando
un saludo especial porque nos nombró especialmente eso. A Sergio Montero, a Cargo Van, a Nemesio Melo, a Luis Pérez, creo que estaba por ahí, Mario Moreno, no Cantinflas, Ricardo Gutiérrez, en fin, oye, muchas gracias a todos los que están ahí en el chat. Pónganos like, aunque Luis Alejandro no les tenga ese cariño que les tengo yo, ustedes dennos like igual, porque su like no es mi sueldo, pero nos ayuda igual.
Ya, después de ese anuncio comercial, nos vamos a los verdaderos comerciales, pero no se despegue aquí de la 92.1 en Al Pizarrón con Jorge Germán y Maida Miller.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Vive la máxima velocidad con Visa y Banco de Chile. Inscríbete en BancoChile.cl y participa por ver en vivo al Visa Cash App Racing Bulls en las carreras de Barcelona, Bélgica, Monza y Sao Paulo usando tus tarjetas Visa del Chile sobre 3,000 pesos. Participa entre el 3 de marzo y 30 de septiembre de 2025. Gracias a Visa y tus tarjetas Visa del Chile.
Conoce bases, condiciones y más información en BancoChile.cl.
Heavy el verano, pero no me preocupe.
¿Por qué? ¿Yo me muero con el calor?
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Dicen que no hay amor como el de una madre. Y entérate en Santiago, lo sabemos hace 55 años. Por eso, este Día de la madre de todas las celebraciones, se viene con un buffet inigualable, pausas de bienestar, sabores inolvidables y momentos para atesorar. Porque si vamos a festejarla, que sea la madre de todos los hoteles. Sheraton Santiago. Reserva tu experiencia en panoramas@sheraton-medio-scl.cl. Está bueno el Sheraton.
Sembrar a Chicoria Industrial. Usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina. Y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siembre, siembre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile. Beneficio mayor,
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí en Al Pizarrón con el economista y profesor de la FEN, Facultad de Economía y Negocios de la Chile, Jorge Germán, y Maida Miller, como todos los jueves. Los periodistas. Los candidatos presidenciales, obviamente, que están dando a conocer poco a poco el contenido de lo que sería su eventual gobierno. Y esto vale tanto para los oficialistas que están preparando, ¿no?, su primaria, como para los candidatos de la derecha, ¿no? Y comentábamos en el entretiempo, a propósito de que estamos viendo el partido del Inter con el Barça acá, gol del Barça, 3-2, para todos los fanáticos, va ganando 3-2 el Barça.
Ni había visto esa pantalla.
Minuto 87, yo en cambio no dejo de ver el problema de poner el fútbol delante. Pero hace poco José Antonio Kast salió entre las políticas públicas que quiere promover, ¿no es cierto?, el bono por hijo para tratar de revertir en algo la baja tasa de natalidad y la preocupante tendencia a la baja de la natalidad. En Chile, Evelyn Matthei también salió con una propuesta en la misma dirección, ¿no?
Solo déjame acotar, Luis Alejandro, porque se habló mucho del bono por hijo y se le intentó ridiculizar bastante, como que se reducía el tener hijo o no tener hijo a un bono de 1 millón. Y la propuesta fue mucho más amplia que eso. Te estoy prestando ropa porque yo no soy republicana. Pero eran como 4 propuestas de José Antonio Kast, la cuna universal no llamada así porque que entren los privados al sistema de cuidado, digamos. Eran más propuestas y no solamente como este bono de 1 millón con el que se le intentó como hacer un bullying, digamos.
Sí, sí. Es una amenaza que va a existir siempre con las propuestas que vengan de la
obviamente,
tienda
republicana. Pero no era solo eso es lo que quiero decir.
Pero en fin, sí. tenemos el lineamiento, salieron los programas, o vamos a decir, no sé, el embrión de los programas de Carolina Tohá y Janet Jara, porque son programas que están, vamos a decirlo así, abiertos a la ciudadanía para ir incorporando. Y hay todo un mundo de las reformas, no sé si llamarlas estructurales, yo soy tremendamente escéptico de esa palabra tan rimbombante que en la práctica en general es una discusión sobre si suben o bajan impuestos. De estructural, nada. Jorge, no sé si tú tienes alguna opinión respecto de las propuestas que en el área macroeconómica están discutiéndose hoy y que van a ser, guste o no, materia del próximo presidente, de la próxima presidenta. No va a ser ineludible. Hemos hablado de la deuda, ¿no?, del lastre que le deja este gobierno al próximo gobierno, ¿no? Y no estoy pensando en los 800 millones de dólares que dependen de una legislatura que va a proyectarse más allá de marzo del 2026 cuando este gobierno deje la moneda, ¿no? Estoy pensando en la tremenda deuda que le deja al país, ¿no? Pensemos simplemente en estos 20 años de bonos que les vamos a estar vendiendo al Estado y que nos va a empezar a pagar algún día.
Sí, mira, yo creo que el tema de que la tasa de fecundidad está hoy día en 1,2 hijos por mujer en el 2023, la última cifra, es bastante preocupante, y yo creo que los candidatos de derecha han hecho bien con sus matices hacer propuestas al respecto, porque yo creo que tiene que ser un tema de campaña importante. Ya el problema es que nuestra sociedad se empieza a envejecer, y en ese envejecimiento de nuestra sociedad, de alguna manera, hay que hacerse cargo cómo fomentar la tasa de natalidad, que las mujeres tengan más hijos, y de alguna manera hay que acompañarla y hacerle más fácil la incorporación al mercado laboral cuando tienen los hijos, ¿ya? Porque hoy día la mujer está lo que se está observando es que está prefiriendo más el tema laboral al tema de los niños. La mayoría de las mujeres tienen hijos sobre los 30 años, el mayor porcentaje de niños se tiene sobre los 30 años, antes no era así. Hay un tema laboral de por medio. Entonces, de alguna manera hay que hacerse cargo de eso, y yo creo que ahí hay que mirar el modelo japonés. Los japoneses se han hecho cargo de esto hace varias décadas atrás. Le ha resultado algunas cosas, otras no, pero yo creo que por aquí hay que hacer una campaña de acompañamiento a la mujer cuando tiene los hijos, por ejemplo, rebajas tributarias cuando las personas tienen hijos, no solamente a una persona en particular, sino que a la familia como un todo, ¿ya? Después está el tema de la sala cuna. Hay que avanzar la sala cuna universal, que es una discusión que lleva ya eterna, que viene de varios gobiernos atrás, y este gobierno no se ha hecho cargo al respecto. Y en ese sentido yo creo que hay que avanzar, y en esta campaña yo creo que uno de los temas importantes es cómo revertir la baja de la tasa de natalidad en nuestro país.
Es bien increíble, ¿eh? Porque ese tema hace un par de años no lo teníamos en ninguna parte. Y a mí me extraña que nos hayamos demorado tanto en incorporarlo, porque hace varios meses que tenemos estos datos, después se hicieron más públicos, pero los datos estaban. Aparte de preguntarte lo que en qué consiste el sistema japonés, Jorge, yo me gustaría solamente, porque ya seguramente nos queda poco programa, los políticos en general han hecho hincapié en favorecer la maternidad, aumentar la tasa de fecundidad, como le quieran llamar, en esa parte de la vida. Y yo creo que nos vamos a tener que preocupar de la otra parte de la vida, porque como tú dijiste, Jorge, estamos siendo un país cada vez más viejo. No tengo los porcentajes acá, pero es bien abismante cómo va a crecer el porcentaje de gente mayor en nuestro país. Y no sé si nos estamos haciendo mucho cargo, más bien yo creo que estamos haciendo todo lo contrario. No sé si vieron que entra el 2027, va a entrar en vigencia una ley que hace que todos los funcionarios públicos a los 70 o 75 años, se habló de las dos edades, se tienen que retirar obligatoriamente, aunque quieran seguir trabajando. Entonces, ahí en la noticia se planteaban qué harían hoy en día los ministros de esa edad, qué haría Carlos Montes, qué sería con parlamentarios como José Miguel Insulza, porque esto es para todos los servicios públicos, aunque ellos estaban quedando fuera hasta el momento. Pero en el fondo estamos cada vez más viejos, pero además los queremos llevar a la tumba, digamos. O sea, no estamos...
Acelerar el tránsito.
Claro, claro. Entonces no estamos en concordancia entre lo que pensamos, lo que somos, lo que sentimos.
Bueno, y es parte de la discusión que también hemos tenido acá, y la volveremos a tener, que es la ofuscación frente a la necesidad evidente de discutir la edad de jubilación.
Evidente.
O sea, acabamos de atravesar una reforma de pensión donde no se tocó el tema. Es una cosa tan...
Del aumento de la edad.
Por supuesto. Sí, o sea...
Era lo principal.
Resulta que a los 60, a los 65 años, una parte muy importante de la población está completamente vigente.
Sí, pues tú matas a una persona diciéndole que a los 60 o 65 no puede trabajar, tú lo estás matando.
Pero además, desde el punto de vista exclusivamente económico, estresar todo el sistema sin mover una variable que a todas luces hay que mover.
Claro, porque hoy día la tasa de fallecimiento, la edad de fallecimiento hoy día en las mujeres ya está cercana a los 80, los hombres también está un poco más abajo que eso.
No tiene ningún sentido.
Hoy día, con toda la tecnología que hay en materia de salud, hay mucho avance al respecto. Entonces yo creo que no haber tocado la edad de jubilación, haberla subido de 60 a 65 las mujeres y de 65 a 68, tal vez un poco más para los hombres, sería avanzado al respecto.
Se desperdició una gran oportunidad, Maida. Jorge, llegamos al término de este programa, lamentablemente. Hoy aprovecho de informarle, me imagino que si son muy futboleros no nos están escuchando, y si no están escuchando es porque no son muy futboleros, pero el Inter empató al Barça, van 3-3 y quedan 10 segundos del partido. Muchas gracias por habernos acompañado. Jorge,
penales.
Maida, van a penales ya. Y nosotros nos despedimos. Hasta mañana. Adiós.
Chao, gracias a todos.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.